Llegó la piedra para construir nuevas esperanzas, para destruir el terror, para expresar la inconformidad y tallar.
Y buenos días a todos nuestros y nuestras oyentes, bienvenidos a una nueva versión de La Piedra. Estamos acá dispuestos a tirarla durísimo como el semestre pasado y como los semestres que vienen, desde diferentes frentes. Seguimos parados acá en la emisora, pero bueno, la idea también es que logremos salir a otros espacios, a otros lugares de reflexión, de acción. Y bueno, nada, un clima espectacular acá con la mesa de trabajo. Entonces, bueno, traemos unos cambios en nuestra mesa de trabajo. Porque pues bueno, varias personas se fueron a hacer sus deberes ciudadanos y sus deberes académicos y bueno, a tirar la piedra desde otros frentes, como ya dijimos. Y listo, vamos a presentar a las personas que hoy nos acompañan en La Piedra. Entonces, señor Julián, muy buenos días.
Buenos días a todos nuestros oyentes, a toda nuestra mesa de trabajo. Estamos aquí en una nueva temporada, este nuevo programa de La Piedra, con muchas ideas, con mucho que decir, con mucho que lanzar, porque hay muchas inconformidades y entonces vamos con todo este semestre.
Listo, de una. La señorita Thalía, nueva en nuestro equipo.
Hola Sebastián, hola mesa de trabajo. Feliz de estar haciendo parte de este proyecto y vamos a lanzar la piedra con toda.
Esa es la energía. Angélica Menjura, ¿cómo te encuentras
Angélica
el día de hoy?
Rodríguez. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan por UV Virtual Radio. Un saludo muy especial y esperamos que este semestre se lance La Piedra con toda la actitud, sonando, haciéndonos sonar no solamente en la universidad, sino pues en todas las regiones, y muy contenta de estar acá en esta mesa de trabajo.
Esa es la energía. Listo, un conocido ya antiguo de La Piedra, señor Arturo.
Muy bien, hermano. Con toda, dando por sentado que hay que lanzarlo este semestre y los demás.
Claro que sí, eso es verdad. Y en los botones, en el máster, el señor Cristian Fonseca.
La alegría.
Conocido en el bajo mundo como Crispin.
Oiga, bien, siento que estamos en un camino muy bello. Lo que siempre jodemos de las utopías para caminar, y siento que estamos encaminados en lograr nuestro objetivo. Entender lo que nos rodea, entendernos como, no como competencia, sino compañero, y entender que aún hay muchas cosas por entender.
De una, sí, camarada. Wow, wow. Y traemos para el día de hoy un invitado que ya habíamos tenido en La Piedra el semestre pasado y nos faltó sacarle más el jugo, exprimirle un poquito más todo eso que tiene por darnos, y es el doctor Diego. Doctor Diego, buenos días, ¿cómo se encuentra?
¿Cómo estás? Un cordial saludo a la mesa y también a todos nuestros audioescuchas.
De una. Listo, entonces bueno, vamos a empezar. El semestre pasado veníamos hablando así temitas varios desde la academia, mirando cómo estábamos a nivel interno desde la Universidad de Boyacá, qué estábamos ofreciendo desde nuestros programas, qué mentes disidentes teníamos para emprender nuevas luchas, nuevas acciones, ¿sí? Y bueno, entonces para este semestre nos encontramos que definitivamente sí hay formas de cambiar y están muy presentes. Y nos hace falta conocerlas un poquito mucho, ¿sí? Entonces, para este semestre nos encontramos con un tema llamado Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sí?
Vaya,
es un tema largo, aparte son 17 objetivos, ¿no? O sea, no es como uno, dos o tres por ahí, hay como por encima, que si bien tienen unos núcleos especiales, pues que son de temas políticos, bueno, de temas de bienestar económico, social, ¿sí? Pues son 17 muy bien organizados e independientes, ¿no?
Sí, y muy bien vistos de manera general, pero en el entorno específico muy claros.
Sí,
entonces,
sí,
de
sí.
Eso.
Entonces, bueno, el doctor Diego, que es acá el duro de los objetivos de desarrollo sostenible. cuéntenos, doctor, grosso modo, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible ya vistos como... Como una visión ciudadana, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo están presentes?
Los objetivos de desarrollo sostenible, como los objetivos de desarrollo del minerio, no son fundamentalmente propósitos a los cuales se comprometen los países que suscriben ese tipo de acuerdos, ¿sí? Y acá hay que hacer una diferenciación entre lo que llamamos el concepto de desarrollo económico y crecimiento económico. El crecimiento económico significa que los países produzcan más. Sí. El desarrollo económico significa que las condiciones de vida de los ciudadanos que habitan esos países se mejoren. Y determinar cómo se mejoran las condiciones de los ciudadanos en los países depende de la percepción que tengan esos ciudadanos. O cómo vamos a encontrar el futuro, eso depende de la percepción que tengan los ciudadanos. Entonces son compromisos que lo que van a direccionar es fundamentalmente la política pública o la actividad del órgano ejecutor de la política pública, que pues es el Ejecutivo. Y entonces acá es donde tenemos que mirar que para que esos objetivos efectivamente se cumplan, a esto hay que meterles billetico. Porque con el billetico es que se cambia el mundo, con acciones, y esas acciones tienen que tener un fundamento financiero. ¿Sí? Entonces el compromiso de los diferentes países dependen precisamente de ello, de la asignación que se les dé a planes, programas y proyectos que llevan a materializar esos objetivos. Existen en el mundo problemáticas que son, como diríamos, comunes, lo que nos afectan a todos, porque pues vivimos en, como no me acuerdo cuál es el autor, creo que era Castells, que decía, vendimos una aldea que es una aldea global. Lo que hacen algunos países, ¿sí? Van a redundar en las condiciones de vida de otros países. Ahora, también el subdesarrollo y las condiciones que vivimos actualmente han sido el resultado del desarrollo de otros países o consecuencia de los modelos productivos que han tenido otros países. Por eso establecer responsabilidades en el cómo producimos es, como diríamos, uno de los ejes fuertes que tienen los objetivos de desarrollo sostenible. Porque usted puede tener desarrollo en algún momento, pero tocaría mirar a costa de qué. Digamos, usted puede construir el desarrollo de hoy a costa del futuro. ¿Por qué razón? Por la forma como está produciendo, por la forma como vivimos. Es más, la forma como nosotros vivimos actualmente, o yo le podría decir, mire, no existe un estudio científico que nos diga que la forma que tenemos nosotros de vivir en la actualidad puede sustentarse o prolongarse en el tiempo. Desde las cosas que usamos, las cosas que comemos y a las cosas y servicios que estamos acostumbrados. Llega un momento en el cual eso ya no puede ser, como diríamos, no se puede prolongar en el tiempo. Y entonces los objetivos de desarrollo sustentable tratan de buscar nuevas formas de producir que permitan que esa producción se sostenga en el tiempo, ¿sí? Precisamente para no comprometer esa deuda generacional que tenemos nosotros, claro, los que vivimos hoy, okay, con los que vienen.
Y de hecho por eso ellos mutaron, ¿no? O sea, antes eran los objetivos de desarrollo del milenio, ¿sí?
Sí.
Y ahora se habla de la sostenibilidad, ¿sí? Entonces es ese punto importante donde sí vale la pena hacer una reflexión, sí, de qué es lo que es sostenible, ¿no? Porque pues, no sé, podemos sacar mucho petróleo y eso nos asegura, no sé, tal vez una economía momentánea
50 buena, años, ¿sí?
Pero ¿y qué pasa cuando se acabe? Eso ya no es sostenible y a eso es a lo que le apuntan estos objetivos. Y por eso se tiene que tocar el tema del tiempo, ¿no? O sea, sí, en el tiempo, ¿cómo nos proyectamos frente a esto? ¿Sí?
Bueno, hay otra cosa importante. Bueno, lo que hablábamos de que han venido creciendo por el mismo tema de la evolución que hemos tenido como colectivo humano. Y esta pregunta va para el doctor Diego. Es el tema de en qué estamos cerrando desde el Estado, desde nosotros como ciudadanos, en la implementación de esos objetivos de desarrollo sostenible.
Lo que pasa es que, bueno, listo, determinar lo que es el futuro es difícil. Nosotros en la política pública tenemos la posibilidad de planear el desarrollo hasta determinado momento, pero determinar las consecuencias de esa planeación en ocasiones es complejo. ¿En qué estamos cerrando? Estamos cerrando en varios factores. Primero, la influencia, digamos, del sector privado, ¿sí? De temas como, digamos, el corporativismo que tanto me han escuchado hablar. Porque es que desafortunadamente los gobiernos son locales o la política es local, pero los intereses y el poder es global. Entonces existen muchos intereses a nivel global que impiden que estos objetivos se materialicen de forma, ¿qué le digo yo?, de forma integral, o que cambiemos el sistema de producción. Dígale usted a los grandes multinacionales que tienen que cambiar sus formas de producción. Existen, los gobiernos pueden imponer determinadas sanciones, digamos cuando existe deterioro medioambiental, o en el medio ambiente, o en el ambiente, porque uno dice que es redundancia. Bueno, pueden existir sanciones, pero algunas empresas y multinacionales piensan que pueden perfectamente pagar esas sanciones porque, digamos, su expectativa de ganancia así lo permite. Sin embargo, dejar de producir significa una mayor pérdida que pagar las sanciones. Entonces, siguen produciendo, claro, esperando en qué momento se les aplica las sanciones, las pagan, igual siguen produciendo.
Y es que ahí también hay una cuestión de responsabilidad ciudadana, ¿no? O sea, nos sentimos ajenos a poder participar en ese tipo de decisiones, ¿sí? Y hemos hecho que las condiciones se den para eso, para que no estemos presentes en esas decisiones. Entonces también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, como personas, como consumidores de nuestros propios productos, el estar presentes en la regulación de esas cosas, ¿no? O sea, el poder decirle a la multinacional, listo, o sea, no está mal que explote, pero que sea algo que a usted le sirva y que a mí me sirva, porque aparte usted está en mi territorio, ¿sí? Siento que hemos fallado mucho en ese sentido.
Fíjate que, bueno, acá hay varios sectores que hay que tocar, y uno de los sectores es, por ejemplo, el tema de trabajo digno. El tema del consumo se vuelve también una visión política. ¿Qué consume usted? Se vuelve, o qué compra usted, ¿sí? Se vuelve una posición política. Si usted compra, digamos, una camiseta de determinada marca, porque acá no podemos decir marcas, ¿sí? De determinada marca, usted tendría que saber cómo se produjo esa camiseta. Si las personas que han participado en el proceso productivo fueron, ¿sí? Remuneradas con todos los cánones que puede tener el derecho laboral. Ejemplo, ¿sí? Porque ustedes saben que existe trabajo que es trabajo semiesclavo, por eso es que hablamos acá del tema del trabajo digno. Entonces, cómo se producen las cosas se vuelve importante. También usted tendría que averiguar si dentro del sistema productivo que se produjo esa camiseta existió o no existió deterioro medioambiental. ¿Y qué va a pasar una vez usted deseche esa camiseta? Ahora no piense que es camiseta, usted piense que son los, ¿qué le digo yo?, popotes que usted utiliza, las gaseosas que usted toma, el agua que usted está tomando y todos esos elementos que en última se van a transformar en basura. El problema no es que el mundo se vaya a acabar en el 2012 como predijeron los mayas, ni que, bueno, ni que exista un holocausto, ni que lleguen los zombies. El problema actualmente es que vamos a tener que vivir en el mundo que estamos creando. Eso significa que vamos a tener que vivir en un mundo plagado de basura, sí, de basura electrónica, de basura, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando usted piensa en cambiar, bueno, yo no digo nada porque algunos dirán que soy consumista, pero hacemos parte de estas dinámicas, pero cuando usted desecha computadores, desecha celulares, desecha pilas, pregúntese para dónde van.
Y que es necesario, quizás sí, en este sentido, tomar una postura, porque es decirle al otro, usted necesita, o sea, usted tiene la necesidad de consumir eso que, por, no sé, a mí me gusta mucho pensar lo que es la comida en general, ¿sí? Porque también estamos tratando en temas de creación de comida que sí, no es natural, insumos para los marranos,
las
que
semillas ahora, suicidas.
Exacto. Y que se cogen productos como un pollito y le ponen cosas para que sea más vistoso.
Más
y
dramático, que, no los dejan dormir para que, exacto, se engorden.
Y sí, los engordan para que uno diga, este pollo está bueno y lo compre. O sea, claro, son cosas que uno dice, quizás no es tan general como un artefacto que tiene su uso y tiene su vida, ¿sí? Son cosas que se crean para qué, 2-3 años.
Sí. Algunos movimientos anarquistas están planteando que una persona que opte por esa visión política tendría que preocuparse por absolutamente todos los aspectos de su vida. Y eso significaría que tendría que cultivar su comida, ¿sí? Tendría que mirar el sistema, sí, productivo mediante el cual está cultivando su comida para que sea precisa, para evadir ese tipo de responsabilidad que puede ser una responsabilidad generacional.
La verdadera anarquía.
Sí, y cuando usted tiene la posibilidad de no depender absolutamente de nadie en términos económicos, es que usted empieza a ser seriamente libre, porque la anarquía no es en contra del gobierno, no es, sí, no, sino es en contra de las relaciones que signifiquen dominación, sí, del hombre por el hombre, sí, y la dominación se da incluso en términos económicos. Sí. Cuando en términos económicos, cuando usted tiene que estar en unas relaciones laborales que son injustas, entregando su tiempo y parte de su vida para poder comprar, como siempre digo, usted se la pasa trabajando, estudia, trabaja, se capacita para poder tener poder adquisitivo, para poder comprar cosas que no necesita para impresionar a personas que no conoce.
Sí, lo que dicen del imaginario, bueno, yankee, ¿no? El sueño americano.
American Dream. Bueno, hablando, ya que llegamos al tema de anarquismo, precisamente Murray Bookchin, es un libro muy interesante que es El anarquismo, precisamente, para recomendarlo ahí en la página de nuestro programa, El anarquismo en la sociedad del consumo, habla precisamente de eso. Y ya que estamos hablando, el tema de que se han replanteado los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí. Este libro postula de que tenemos que vivir en un replanteamiento constante de esos objetivos. Entonces, doctor, ¿usted considera de que los objetivos que hoy en día tenemos son los necesarios y los que necesitamos para lograr ese desarrollo sostenible que tenemos? ¿O que queremos?
Lo que pasa es que las agendas pues van hacia allá, o sea, la idea es que tienen que ir hacia allá. Las agendas públicas van cambiando dependiendo de los problemas que se van presentando. Digamos, hace algunos años, cuando hablábamos de desarrollo, de objetivos de desarrollo del minerio, hablábamos, por ejemplo, de educación básica. Lo máximo, lo mínimo que necesita una persona para llegar a ser libre es aprender a leer y escribir. Sí. Porque cuando usted sabe leer y escribir, ¿qué le digo yo? El límite es el acceso que usted pueda tener a la literatura, y ese sería otro problema, ¿sí? Pero lo primero que hablábamos en esa época era tratar de buscar el alfabetismo, ¿sí?, universal. Ahora ya tenemos, o estamos más cerca del alfabetismo, universal. Entonces entramos a otro tipo de problemas, porque ese ya se solucionó. Entonces, ¿cuál sería el nuevo problema? Ahora necesitamos educación de calidad, con un sentido útil, que sirva para algo, que no sirva simplemente para reproducir contenidos, sino que sirva para vivir la vida, que en última es lo que busca la educación. Entonces, fíjate que un objetivo que en algún momento, ¿sí?, está, cambia. ¿Por qué? Porque el problema se conjura, y en administración pública los problemas, como diríamos, los requerimientos sociales son exponenciales. Usted le dio hoy, siempre digo esto en las conferencias, usted le dio hoy agua potable a su comunidad, mañana le piden energía eléctrica. Le dio energía eléctrica, pasado mañana le piden wifi en el parque central, y a medida que va desarrollándose la comunidad van apareciendo nuevos requerimientos sociales. Cuando usted educa a la gente, cuando usted la educa en forma crítica, entonces estas personas exigen más, y exigen otros tipos y otras formas de educación que les permitan vivir el mundo, porque están capacitados para hacerlo. Pero si son, ¿qué le digo yo?, personas que no tienen una educación de calidad, pues simplemente solamente van a repetir y no van a exigir nada. Sí. Los educan es para pues hacer parte del sistema productivo.
Y ahí, de todas maneras, vale la pena hacer una reflexión en qué es educación, porque aparte es un término que hay que categorizarlo mucho, ¿sí? Teníamos una discusión en una clase, sí, en una clase con el profesor Jaime Pulido, que también lo tendremos
por estos lares.
Ya estará presente.
Y sí, hacíamos una reflexión acerca de qué realmente es educación, porque ahora es fácil confundirlo con escolarización, con ir a una universidad, con sí, y mirar
con
que
imposición,
exacto,
incluso.
Y mirar que la educación no es desconocida para el ser humano ni desde el primer segundo en que está viviendo, ¿sí?
Por eso, cuando hablamos de educación, a mí me gusta hablar de educación con sentido y con un efecto útil, sí, que sirva para algo. Y acá es donde tenemos que mirar que, o sea, la educación está enfocada hacia, o sea, todo este tipo de requerimientos sociales están enfocados a la vida del ser humano,
sí,
y para que el ser humano pueda llegar a ser autónomo y fundamentalmente que pueda llegar a ser feliz. En relación a otra pregunta que ustedes tenían ahí planteada y que me alcanzaron a esa, que por qué no se cumplen, es que, o por qué pasa, cuál es la situación en países como Colombia. Desafortunadamente, en estos países la movilidad social es supremamente complicada. Si usted nació pobre, lo más seguro es que va a morir pobre. O sea, la movilidad social es muy precaria. Entonces, ¿qué pasa o qué sucede allá? O sea, no hay voluntad política, porque tenemos unas élites que les interesa garantizar que las circunstancias sigan estando ahí, porque tienen unas situaciones de privilegio que las tienen que proteger, ¿sí? Ahora, tendremos que hacer consensos, porque somos más.
Claro,
y andamos más parejos.
Ahí valdría la pena que el doctor nos explicara qué realmente es la movilidad social, porque no se trata de un problema de transporte público o algo así, sino es algo mucho más profundo.
Movilidad social significa que usted tenga la posibilidad de cambiar, o sea, si usted nace en un entorno que pueda llegar a ser desfavorable en términos económicos, pueda mejorar sus condiciones de vida. Significa, bueno, y acá el PNUD es interesante, y precisamente en los objetivos de desarrollo, porque nos plantea que existen tres cosas que van a tratar de determinar ese concepto de desarrollo. Y primero, que usted tenga, son primeras, lo que usted tiene, lo que usted puede tener y acceso. Primero, lo que usted tenga, usted tiene que tener salud. O sea, es algo que es como tener comida. Sin comida, pues no hay salud. Plantea un señor de la FAO desde una forma muy desparpajada que usted es lo que come. Y que el término de salud para los ancianos es, si usted defeca bien, por no decir lo que decía, y usted come bien, tiene salud, si no, no. Y entonces, el primero es lo que usted pueda tener salud, tener educación, tener agua potable, son elementos que usted para poder ser feliz son mínimos que debe tener. Después son otros elementos que usted pueda llegar a tener, ¿sí? Ejemplos, si usted debe tener, digamos, un mínimo de educación, educación básica, pero debe tener la posibilidad de, si usted así lo quiere, exacto, seguir estudiando. pero en países como Colombia eso cada vez es más complicado, y seguir estudiando independientemente del nivel. Cuando usted va a mirar acceder a una especialización, maestría o doctorado en Colombia, es supremamente complejo por los costos económicos, ¿sí? O sea, usted puede tener las ganas, pero usted va a encontrar que la situación es desfavorable. Entonces, plantea lo que usted pueda llegar a tener, ¿sí? Si usted no quiere estudiar, pues no hay ningún problema, ¿sí? Y la otra es el tema de participar. ¿Y a qué se refiere participar? A que su voz se escuche, ¿sí? A que existan escenarios en los cuales su opinión sea escuchada.
Y realmente eso es lo que no quiere el sistema que usted haga, que usted se eduque para que piense diferente. Porque si usted ya piensa diferente, ya tiene un problema para el
establecimiento o el status quo.
Exactamente.
Sí, igual siempre ha existido la contradicción, y por eso los jóvenes son tan importantes, y por eso sueños como la Universidad de Boyacá se vuelven importantes, sobre todo cuando usted va a mirar, digamos, nuestra misión y nuestra visión. Ajá. Porque cuando usted le hablan de un pensamiento crítico, ¿sí? Significa la posibilidad de, sin acudir a la violencia, sino a las razones, tener la posibilidad de cambiar el entorno y cambiar el mundo. Sí. ¿Sí? Porque es que muchas guerras, y ahorita que estamos en ese escenario, se han dado precisamente por tratar de imponer mi visión del mundo sin acudir a la razón y acudiendo a la violencia. Y yo creería que ya, ¿cómo diríamos?, con los desarrollos que hemos tenido en la historia de la humanidad, eso ya no debería ser así. En ocasiones lo que pasa es que eso se disfraza, los intereses que están detrás de esas actividades violentas se disfrazan, pero bueno, eso sería otra discusión para otro programa.
Doctor,
Yo tengo ahí nosotros hablamos de que dentro del desarrollo sostenible, ¿sí?, tenemos la potestad de innovar, ¿sí?, tener el consumo sostenible y buscar paz y justicia. Sí. Son unos temas que son muy humanos. Cuando pasa esa radicalidad de pensar solo en nosotros y las otras especies, y qué hacemos en ese sentido, ¿cómo podemos decirle al otro, venga, dentro del desarrollo sostenible tiene que haber una empatía hacia otra especie que es elemental para que nosotros vivamos, es decir, las abejas, ¿sí?
Por ejemplo.
¿Cómo le decimos a ese apicultor, venga, cuando termine la temporada de miel, no las mate, ¿sí? Haga algo, pero no las mate, ¿sí? Porque es sabido que termina la temporada, las queman porque les es más viable comprar otro cultivo que mantener el otro. Entonces uno como... Venga, ¿cómo nos interrelacionamos entre especies y no nos jodemos la existencia, ¿no? Eso también sería desarrollo sostenible.
Desafortunadamente nosotros, y eso tiene mucho todas las escatologías judeocristianas, pensamos que, y también incluso la filosofía, pensamos que el ser humano es un animal especial, porque está dotado pues de la concepción de sí, pero entonces eso ha hecho que el ser humano se vea precisamente como algo especial y no animal. Nosotros le huimos a esa concepción de animalidad, a tal punto le huimos a esa concepción de animalidad que si usted se va a mirar, las iconografías del diablo tienen formas animalescas, sí. Cola, pezuñas, cachos, que nos recuerdan que nosotros somos animales, ¿sí?
Es cierto.
El tema es que, les digo una cosa, somos animales.
Sí,
claro.
Sí.
Y cuando usted llega a la conciencia de que el animal es humano, es otro animal más, que hace parte de todo un sistema para poder existir, usted se da cuenta que su acción tiene responsabilidades. Sí. Vea, por eso es que los movimientos ecologistas surgen en otro tipo de escatologías, que son en las escatologías que se dan en Asia, porque en Asia no piensan que el ser humano sea un animal tan especial, sino que hace parte de un, o sea, hace parte de algo más, ¿sí? Y entonces cuando usted se da cuenta de eso, pues usted se da cuenta que tiene responsabilidades.
Bueno, Doc, ya pasando a otro plano más institucional, ¿se podría considerar que tenemos unos objetivos que prevalecen sobre otros? O sea, viendo, digamos, los programas programáticos, valga la redundancia, de organizaciones internacionales como la ONU, bueno, y demás, vemos que hay como ciertos objetivos que están siempre muy presentes. Sí. Ahí nos podríamos dar a entender o podríamos validar esa afirmación de que hay unos objetivos de desarrollo sostenible más importantes que otros.
Lo que pasa es que la importancia se la dan los gobiernos, y nuevamente depende. Mire, usted puede decir que un gobierno está cumpliendo con una política pública, simplemente con un plan, programa y proyecto que esté allá. Pero cuando usted quiere saber, como les decía, en ciencia política, seriamente, si un gobierno está comprometido con un plan o con otro plan, mire el presupuesto.
Y mire cuándo se le asigna. La independencia de los mismos.
Sí, pero fíjate una cosa, sí, existen unos que en términos electorales venden más que otros.
Es cierto.
Sí. O sea, y desafortunadamente es así, y entonces eso va a orillar a que los gobiernos vayan hacia ese tipo de objetivos. voy a poner unos ejemplos. Si usted da casas, pues la gente de las casas, que usted le entregó las casas, se van a sentir comprometidas con lo que, con la persona que entregó las casas. No quiero decir ningún candidato que haya sido nada de eso. Que no hago referencia a nadie en particular. Si usted, por ejemplo, habla de que está la comunidad polarizada en tema, por ejemplo, asuntos de género, desde una visión meramente feminista, y usted genera una alta comisionada para los derechos de la mujer, pues usted se vuelve popular y puede decir, estamos cumpliendo con eso, ¿sí? Y eso genera más votos, ¿sí? Que otro tema como, por ejemplo, meterse con el sistema productivo. Además, genera más votos y menos resistencia. ¿Por qué menos resistencia? Porque cuando usted habla de meterse con el sistema productivo, se está metiendo con la gente que tiene el billete en el país y que posiblemente le puede financiar a usted su campaña. Entonces, fíjense, claro, es que el poder que está detrás del poder siempre lo he dicho, el poder de hecho está detrás del poder de derecho. ¿Y cuál es el poder de hecho? El poder económico, ¿sí? Que se va a legitimar a través de elecciones, hay un youtuber que me gusta mucho que se llama Chumel, ¿sí? Chumel Torres, habla precisamente sobre eso, o sea, ¿quiénes son los que están detrás del poder? El poder que es el poder detrás, que maneja medios de comunicación, que maneja, ¿sí? Es el poder económico, y ese poder económico va a tratar de justificar sus decisiones y sus políticas financiando campañas para que aprueben los planes, programas y proyectos que ellos tienen. Entonces fíjese que la cosa es más compleja.
Por ese mismo aspecto de inquisición de esas grandes empresas o los que tienen el dinero, las clases sociales se han visto afectadas y estancadas en ese aspecto. Aquel que no tiene fuentes de educación, no tiene fuentes de dinero, no puede surgir, no puede tener un auge social.
Claro, y además que es todo un sistema que está relacionado también en cómo nos venden a nosotros lo que podríamos llamar como nuestros fines institucionales, nuestros fines culturales, o por lo que vale la pena esforzarse. Cuando usted le dicen que usted como objetivo de su vida lo único que tiene que hacer es trabajar y conseguir plata para poder comprar determinadas cosas, ¿sí? Usted cae en ese juego. ¿Por qué? Porque usted cae en el juego del consumismo, y fíjese ustedes que la mayoría de las frustraciones que se presentan en las personas actualmente son precisamente para lograr llenar esas expectativas, por ejemplo, de cambiar las cosas que consumen. O sea, si usted va a tomar, creo que era Diana Uribe, si usted va a tomar Chivas Regal, esa vaina no se puede hacer en Renault 4, eso amerita yate, diría
yo. Y bueno, ahí también estos días una compañera que está aquí detrás del máster me dejaba leer un poema que decía que básicamente el autor decía, yo no fui el arquitecto de mi destino, y explica un discurso complejo a través de esa frase, ¿no? Y bueno, digamos, vamos a hacer una pausita musical.
Espere, profe, por ahí nos están escuchando desde Argentina, y le envía saludos Flor, que estuvo el semestre pasado por ahí, está escribiendo al interno, ¡hey, saludo al profe! Y listo, les tengo una canción, ya que estamos así tan gauchos, que se llama Chicos y Perros de Ataque 77.
Wow. De una.
Escuchen esa letra, escuchen esa letra, y Flor, gracias por estar ahí escuchándonos.
Y a todos.
Oiga, pilas, porque este tema es bello, nos compete muchísimo y más como divulgadores de contenido. Sí. Entonces, no siendo más, ya nos escuchamos.
Nos fuimos.
Perfecto.
Sobornando a todo acá a tu lado está, para poder vivir siempre en paz. Eres rey por todas tus riquezas, la justicia la puedes cobrar. Pero existe una pesadilla que te hostiga con la realidad, de chicos y de perros hambrientos que en la calle olvidados están. Y si fuera
callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes más callar nuestra voz, más callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes más callar nuestra voz.
Como ganado, sí señores, así nos tratan por estos lugares. Bueno, seguimos con el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Y para darnos cuenta de que de verdad esto funciona y que no es una mentira, una falacia, sí, del nuevo mundo o algo así, pues encontramos unos daticos interesantes, ¿sí? Sacados de la página de la ONU, y dice que más de 1,000 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1990. También dice que la mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad desde 1990. El número de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más de la mitad también desde 1990. Y que las infecciones por VIH-SIDA se han reducido casi el 40% desde el 2000, ¿sí? Hay que tener en cuenta pues que el tema que estamos tratando sí es una cuestión muy de este nuevo milenio, ¿sí? Entonces que sí muestra que realmente se está haciendo frente a estos problemas.
Yo te diría que esos datos son como las morcillas, son muy ricas pero no hay que ver cómo se hace. ese primer dato de ¿cómo es? 1,000 millones de personas que han salido de la pobreza. Sería interesante examinarlo porque es que la pobreza tiene unos elementos para definirla que son multidimensionales. Bueno, si usted me dice que una persona que vive con uno, con dos o con tres dólares al día no es pobre, tenemos usted y yo un problema. Porque pobreza es la negación, o sea, algunos consideramos que el concepto de pobreza refiere fundamentalmente a las personas que se le está negando el acceso a determinados servicios como nuevamente agua, educación, salud, etcétera, etcétera. Entonces ahí la cosa podría estar variando.
Claro, de hecho en la revista Dinero también habían otros datos. Y bueno, les voy a leer el párrafo así textual. Y dice, hace unas semanas el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que la pobreza multidimensional en el país se ha reducido a 17%, mientras que la pobreza extrema había alcanzado el 7,4%. El primer indicador se redujo en 80 puntos básicos y el segundo evidencia que quedan cerca de 8 millones de colombianos en pobreza extrema. O sea, no son ni uno, ni dos, ni tres, son 8 millones de colombianos, y no en cualquier pobreza, sino en pobreza extrema, ¿no?
Y a eso, digamos, más allá de reducirlo a un factor netamente cuantitativo, es el tema de ver cómo es la situación real de los de la aplicación, o ¿no?, el tema de conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en el caso aquí de Boyacá y de Tunja, hace poco salió una columna del doctor Jacinto Pineda.
Jacinto, saludos.
Sí, doctor Jacinto, si nos está escuchando, saludos. El tema del desempleo, y es una problemática fuerte que tenemos en Tunja y que no está siendo totalmente visibilizada, y que es uno de los planteamientos y uno de los objetivos de desarrollo sostenible, el tema de trabajo digno. Estamos hablando de cifras de que el porcentaje nacional está en 9.7, de desempleo. En Tunja lo tenemos en un 11.3, o sea, estamos por encima de la media nacional. Más o menos estamos hablando de 2.422 personas en Tunja, cuando nuestra población es relativamente poca. Pequeña. Entonces, a eso íbamos, a lo que iba lo siguiente. Doctor, ¿cómo ve usted la situación de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible aquí en Boyacá y, bueno, específicamente hablando en Tunja?
Han existido avances. Uno no puede tampoco ser tan, ¿cómo diríamos?
Certero.
Mentiroso.
Sí, no mentiroso. Sería como tan pesimista. Sin embargo, sea lo que le digo, son propósitos. En administración pública usted jamás puede llegar al óptimo, porque los requerimientos sociales son exponenciales. Cuando usted me dice educación de calidad, defíname qué es una educación de calidad. Sí, en administración pública tratamos de trabajar con lo que tenemos. Y como siempre lo digo, cuando usted satisface un determinado requerimiento, la solución de hoy se vuelve el problema de mañana. En algún momento, Transmilenio, siempre pongo ese ejemplo, fue la solución en Bogotá. Hoy por hoy es el problema. Entonces, la vida en la administración pública, y por eso es que la administración pública es tan bonita, sí, es de continuos retos. Porque así como el ser humano va mejorando, así como ustedes cambian su entorno, sí, a medida que el entorno cambia, se van a generar nuevos problemas.
Claro. Bueno, ya que estamos entrando así en ser críticos y en mirar nuestra propia realidad, propongo que hagamos alusión a nuestro programa y, como es costumbre, lancemos la piedra. ¿Sí? Entonces, bueno, nos encantaría escuchar primero al señor Cristian detrás de los...
De los botones.
Que está elucubrando, diría el profe Jaime. Yo lo veo todo feliz, que patalea.
Sí, sí. No, es que este espacio es muy bello. A ver, hoy y teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando de sostenibilidad y cosas tan bellas que nos hacen pensar, yo le lanzo la piedra y se la lanzo, no sé, le lanzo el meteorito, hermano. No es la piedra, le lanzo sí, todo el meteorito.
Acá es la piedra.
A lo que pasó con Hidroituango. Sí,
exacto. Sí.
Yo leí un trino de ese ser humano que es capaz de cambiar el pensamiento de una masa absurda en mi país, que decía que hay que ver el lado positivo, ¿sí? Que el lado positivo es que se le puede hacer mantenimiento al tramo que no tiene agua. Señor, por favor, eso es jugar con la mente de la gente y eso es burlarse en la cara del pueblo que tanto se está comiendo lo que crean por ahí debajo de tierra. Y eso no es justo, hermano. Claro. En serio, esa es una de las mayores injusticias. Y bueno, lo que le dije algún día a la profe Diana, si nuestro destino es ser un falso positivo más, pues hermano, en la tierra saldrá un arbolito que esté haciendo así. Y menos mal solo lo ven ustedes.
No, yo creo que todos entendieron.
Sí, ese es mi meteorito de hoy.
Bien.
Y profe, qué pena, y el gesto es que uno se
explaya. No, porque es el texto técnico.
Claro, no, y igual lo que importante también que Smurce toque ese tema, ¿no? Pues que también de aquí a mañana el presidente o alguna otra persona famosa sale y dice algo y vuelven y nos aprueban otra ley, y otra cosa pasa y los medios se encargan de otra cuestión y pues no, la piedra también está para hacer frente sí. a eso.
Y como dicen por ahí, entendimos mucho más los problemas del país vecino que lo que pasa acá adentro.
Sí.
Entonces fueron como dos meteoritos ahí en...
Entonces, bueno, el señor Julián también que está por ahí pensando.
Bueno, sí, estaba pensando realmente en eso y realmente siempre lo he dicho, yo lanzo la piedra por este sistema que nos reprime tanto, que nos reprime, digamos, a pensar diferente. En este país, para nadie es un secreto que siempre ha pasado eso. Ahorita en estos tiempos, pueda que no lo veamos tanto, pero antes sí. Pero aún así, la censura, como veníamos hablando ahorita, que sean capaces ustedes de decir lo que quieran, es, digamos, un factor mío que yo tengo, que para mí es como, digamos, mi libre expresión. Entonces yo lanzo la piedra por toda aquella persona que nos quiera callar, que nos quiera hacer a un lado. Nos puede pasar con profesores, con compañeros, con todo mundo. Entonces yo digo igualdad para todos y más educación para todos nosotros. Hace poco vivimos una época de terror en la educación en Colombia que, bueno, la estamos viviendo, pero digamos que hubo una pelea muy grande por eso y no se ha solucionado nada. Entonces todo va en contra del sistema.
Sí, bueno, es importante sí seguir haciendo esas reflexiones sobre la educación, ya que ese discurso salió de los medios y bueno, y lo peor no, o sea, salió porque hay cosas todavía más graves y sí, pues sí, qué sí. mal, pero sí es importante reflexionar sobre eso y bueno, seguir ahí, compa, siempre como que existe esa responsabilidad del seguir insistiendo, del estar ahí.
Y realmente esto es lo que me agrada este programa, porque acá hay el espacio para hacer esto, para claro. las personas que realmente quieren un cambio. aquí lo estamos haciendo.
Claro, y bueno, eso también es para hacer una invitación a que todos quienes quieran lanzar su piedra se acerquen acá. Que si no pueden venir, entonces que nos escriban por redes o manden un audio, un video.
Que nos la lancen. Que nos lance la piedra.
Sí. Y claro, y que actúen, ¿no? Porque de nada sirve solo como hablar o estar acá frente al micrófono y no hacer nada, o al otro lado con la cámara y enviar el video y no hacer nada, sino actuar. O sea, eso es
que
importante.
Que actúen con criterio. Sí. ¿Sí? Está bien que nosotros nos sentamos libres de decir lo que queramos. Obviamente es nuestro derecho, pero también hay, sí, hay cosas para respetar donde empieza el derecho del otro. ¿Sí?
Y además de eso, tener trascendencia con aquello que dices.
Sí, literal, trascendencia y tener como, no sé, el fundamento de su vida para decir algo. Que no pase el predicas, pero no aplicas, sino pilas.
Aplicas siempre.
Bueno, señor Arturo, su piedra.
Bueno, ya que entramos en materia de Colombia, pues para nadie es un secreto lo de Hidroituango, lo del presidente con situaciones en Venezuela, lo que pasa en el Cauca, lo que pasa en Casanare, etc. Mi piedra va directamente a todos esos ejes de poder que no están cumpliendo con su labor. A todas esas personas que tienen la capacidad de hablar y no lo hacen. Y a todas aquellas personas que buscan un cambio y no cambian ellos mismos para ese cambio.
Sí.
Entonces, mi piedra va en forma de meteorito asteroide Big Bang.
¡Copian!
Pero, mejor dicho, con el fin de que esas personas, si quieren un cambio, lo logren. Aquellas personas que están en el poder, que hagan las cosas bien. Y aquellas personas que no quieren hablar, que hablen y no se callen nunca.
Ese punto es re bello. A mí me duele cuando uno como que lee cosas de un ser avaro, ¿sí? Que lo que yo le decía ahorita que estábamos tras micrófonos a nuestra compañerita. Colombia se divide entre política y politiquero. Sí. Y por desgracia nos domina el politiquero. Entonces, pilas.
Ahora pululan en todos lados. Bueno, en elecciones territoriales.
La señorita Angélica, que seguramente está que se habla y no ha hablado todo el programa, como decía Andrés, que hable, que no se calle.
Sí, es cierto.
Cuéntenos su piedra, señorita Angélica, láncela bien duro.
Bueno, pues yo los he estado escuchando atentamente como un oyente más, y pues la verdad, yo lanzo la piedra por el tema ambiental, por todo lo que está pasando en Colombia con lo de los ríos, Hidroituango, que está sobrepoblación de caimanes, supuestamente, según el señor Iván Duque, entonces los están matando para que no hayan más. Y yo lanzo la piedra para que nosotros como colombianos aprovechemos estos recursos naturales que tenemos, porque de verdad es un país lleno de recursos naturales y los estamos acabando solamente porque hay una sobrepoblación, y lo digo entre comillas. Y la verdad sí duele ver cómo se están acabando los recursos, duele ver cómo era un país lleno de un ecosistema tan bueno y que ya uno lo ve lleno de bosques deforestados, animales en vía de extinción. Entonces es un llamado también a nuestros oyentes para que cuidemos y valoremos, y si es necesario salir a luchar, o sea, que no nos conformemos con que, ah, bueno, sí, están matando a los caimanes, están acabando los ríos, y nos quedamos callados, nos quedamos solo con la noticia, la guardamos en el bolsillo y se acabó. Entonces lanzo la piedra por el tema ambiental en Colombia.
Gracias, flaca.
Muchas gracias, Angélica. Sí, es importante, digamos que sí, ¿no? No, lo que hablábamos ahorita de nuestro ser animal, ¿no? Y entonces somos capaces de matar a otro animal, y no porque no lo queramos comer porque tenemos hambre, sino por la pura avaricia de ponernos un bolso, una chaqueta, y no. No,
la discusión no. Precisamente sobre eso estaba en la Corte Constitucional,
sí.
Sobre lo que era la casa recreativa.
Menos mal, y si no estoy mal ahorita antes de venir, estuve leyendo que ayer sacaron un...
No he visto...
Un tate quieto.
Sí, no lo he visto, pero sí, sé que estaba...
El ministerio, pues, llamó a la corte a que, digamos, replanteara la postura que estaba teniendo, porque varias corporaciones ambientales habían presentado unos conceptos que para ser ambientales, pues, no son nada ambientales.
Antiambiental.
Así es.
Ambientales, oiga, pero de un ambiente chévere, tinto.
Monetario. Antisostenible.
Otra cosa que dijo Angélica fue, sí, que la gente se actúe, pero entonces dejemos ya de tuitear, dejemos de poner cosas en Facebook. Qué bonito sería que hagamos lo que pasaba en el Ágora antes, ¿sí? Debatámoslo, estás inconforme, oiga amigo, vea, hoy pasó esto, ta, su merced, ¿qué piensa? Que no se quede en trino, que no se quede en estados, sino...
Sí, que no se suprima esa humanidad, o sea, que, claro, exacto, que sea un ser humano hablando con otro ser humano, sí, y haya un intercambio cultural de miradas, de risas, yo qué sé, que se comuniquen, ¿no?
Sí, pero sí, si bien, listo, sí es una red social y da para dar el criterio, pero necesitamos que eso sea más global. esa idea pierde credibilidad cuando se sube a un medio como es ese, como es Facebook, como es Twitter y todo eso, pierde mucha credibilidad. Entonces puede ser la idea más bella, pero hermano,
es un problema del ciberactivismo. Son ciberactivistas, pero cuando van a comprometerse con una causa en serio, no lo son. Y el problema es que eso genera, el concepto de posverdad no es un concepto del uribismo. El concepto de posverdad es precisamente esa burbuja que se crea en las redes sociales, en las cuales las personas que comparten más o menos sus mismas opiniones se dan aplausos entre ellos y terminan hablando todos de lo mismo sin mirar que el mundo es más grande de lo que ellos piensan.
Gracias.
Literalmente.
Bueno, siga.
Y bueno, señorita Talía, láncela bien duro, que explote.
Bueno, hay muchas cosas a las cuales lanzarle la piedra, tanto literal como figurativamente, ¿no? Hoy, principalmente y particularmente, le tiro la piedra a ese tema, a esa indiferencia y a esa regresión que estamos teniendo como seres humanos. O sea, hoy en día tenemos herramientas importantes que, imagínense en una revolución del 68, ¿no? O sea, una cosa así, teniendo Facebook, Twitter y toda la forma de comunicarnos que tenemos hoy en día, que y hoy que tenemos esas, ese tema, la regresión es impresionante. No somos personas críticas, no somos personas que tengamos ese espíritu de lucha, no tenemos como ese criterio de ese qué pena que vaya a decir el término, ese importaculismo. O sea, si no es conmigo, que el mundo se joda. Sí, sí. Y esa falta de ese desarrollo de redes de solidaridad para mí es grave, y a eso le lanzo la piedra hoy, con todo el tema ambiental, con todo eso que es bastante indignante, y que, pero también es culpa de nosotros por no tener conciencia de herramientas tan importantes como el voto y votarle a los mismos maricas de siempre.
Okay. Bueno, sí, es...
Amén. Jesús, creo.
Bueno, voy a lanzar mi piedra para que el doctor nos haga los honores con la última piedrita del programa. Entonces, mi piedra, estos días estaba pensando en que, pues, que qué onda, ¿no? Iba a empezar la piedra y qué estamos haciendo y qué realmente cumple la función de este programa radial. Y bueno, o sea, sí, como que uno se pregunta muchas cosas antes de empezar a actuar con algo. Y me di cuenta que esto no se queda simplemente en venir a hablar frente a micrófonos, ¿sí? Y mi piedra se la lanzo a todos nuestros oyentes, ¿sí? De una manera muy especial y muy bonita, ¿sí? Y es más, creo que no estoy lanzando una piedra, sino una semilla, ¿sí? Que ojalá les queden muchas preguntas, más que respuestas. Porque cuando hay duda y cuando hay pregunta...
Hay acción,
¿sí? El sujeto se cuestiona, entra en crisis y quiere cambiar algo, ¿sí? Entonces yo le lanzo esta semilla de oiga, preguntémonos realmente qué estamos haciendo, para dónde vamos, cómo va esta situación, ¿sí? Esa es mi piedrita, ese es como mi grano de arena, mi aporte a esto tan grande que llamamos mundo, sociedad, gente, ¿sí? Y bueno, doctor, cuéntenos usted, ¿cuál es su piedra?
Bueno, yo le mando la piedra a las personas que viven la vida sin pasión y que solamente hacen parte del paisaje, que votan por un pedazo de carne, por una cerveza, por un contrato, por un subsidio o por la posibilidad de tener a alguien en el poder que les permita en algún momento llegar a transar alguna decisión.
¡Boom!
Dios mío y la Virgen del Carmen.
Apaga y vámonos, muchachos. Oiga, gracias, profe. Qué buena piedra, de verdad.
Qué excelente piedra, la verdad.
Es muy importante reflexionar en eso, ¿no? O sea, ahora sí como que vivimos de yo quiero para mí, entonces yo voy voto y tum, después voy saco mi provecho y miro a ver qué hago y cómo saco para mí y el otro que y siguen habiendo los mismos 8 millones de colombianos en pobreza extrema.
Eso fue una piedra para la ignorancia.
Sí.
Y además de eso, debemos salir de ese entorno y zona de confort individual y pensar en lo supraindividual.
Claro. Entonces ahora...
Justin Gardner lo decía, salir de la comodidad de la piel del conejo.
Exacto.
Sí. Oiga, qué bonita frase. Sí. Es como que pensando en algo.
Yo hice lo de Talía.
Se imaginó todo.
Y bueno, en la piedra queremos hacer una dedicación muy especial que la señorita Talía aportó como idea y es un poema de Eduardo Galeano que se llama Los Nadie, y es un poema que desde la piedra se lo dedicamos a los 8 millones de colombianos que siguen en pobreza extrema, a todas las personas que aún no han querido salir de esa invisibilidad solo porque no han querido y viven sus días en el trabajo, en el dinero, en la comida y en ese afán que solo nos ofrece el sistema.
Y en el miedo, claramente.
Y en el miedo y en tantas cosas, sí. Entonces es una dedicación muy especial para que la disfruten y la vivan,
la sientan. Se levanten y anden directamente.
Literal.
Bueno, las palabras no siempre son lo que son palabras, sino también tienen impacto, digamos, y espero que estas palabras que muy creativamente hizo Eduardo Galeano en su momento, pues creo que a más de uno en algún momento de la vida nos han inspirado, ¿no? Y dice así: sueñan las pulgas con cómo comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto. La buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la suerte no llueve ayer. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en llovizna cae del cielo. Continuamos. La buena suerte. Por el mucho los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, y empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados. Corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano, 1940.
Wow. Bendito sea.
Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Señor Uribe, allá su juguetazo de una vez. Entonces, bueno, qué gran poema, de verdad. Es bonito reflexionar sobre todo eso. Y aparte que mirar hasta qué punto uno mismo también es un nadie, ¿no? Y, claro, y en qué sentido uno llega a ser un nadie. Y bueno, pues el tiempo de la piedra siempre es cortico, quisiéramos quedarnos acá a hablar muchas cosas.
Muchas horas.
Pero bueno, tenemos todavía un semestre por delante para hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, ya más a una manera específica, bueno, si vamos a hablar de trabajo, de educación, de sostenibilidad ecológica, que tanto hablamos hoy, y
sí,
bueno.
Salud, educación, igualdad.
Todo lo que...
Equidad, libertad.
Todo lo que son
los 17. Objetivos.
Exacto. Y pues nada, un agradecimiento especial a los oyentes que están pendientes de La Piedra siempre. Hoy en nuestro primer programa nos sentimos contentos de que vuelvan a disfrutar de un nuevo semestre y vuelvan otra vez a estar con nosotros y que nos den también esas ganas de seguir lanzando preguntillas por ahí. Y bueno, entonces nos despedimos por esta sesión, que muchas gracias.
que miradita
bueno,
para todos.
Bueno, agradecer también, gracias al doctor Diego por regalarnos esta horita de su tiempo para ampliarnos mucho más el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, por dejarnos más preguntas que respuestas.
Sí. A ustedes es un placer, de verdad que me invitan.
Sí. Bueno, chao, ya.
Hasta aquí los deportes.
Hasta aquí los deportes.
Chao. Chao.
I'm as free as a man can be, stuck at the home. Leave it for the weekend,
but we died out of fight. We gave them everything they wanted, but they wanted our fight. We gave them our muscle, but they wanted our soul. I guess they don't know you can't get blood from a stone. I guess they don't know you can't get blood from a stone. Friday night, she's like a bully pine after pine, waiting for the soldier's bell to ring. She'd rather be anywhere but here. She served your pine with a smile and a wink as she prays for the ships to come in. I guess she don't know how long she'd be waiting. We're living for the weekend, but we died out of fight. We gave them everything they wanted, they wanted a fight. We gave them our muscle, but they wanted our soul. I guess they don't know you can't get blood from a stone. I guess they don't know you can't get blood from a stone. We're living for the weekend, but we die not a fight. We gave them everything they wanted, they wanted a fight. We gave them our muscle, but they wanted our soul. I guess they don't know you can't get blood from a stone. I guess they don't know you can't get blood from a stone. I guess they don't know you can't get blood from a stone.
La Piedra.